La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
La salud es un don tan efímero y frágil como el futuro de una leve libélula en vuelo al sol. Carlos López Otín, biólogo molecular. Gabón, en la segunda jornada de la cumbre del clima, la COP29, que comenzó ayer en Bakú, Azerbaiyán, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha lanzado un alegato contra los países más contaminantes, a los que ha instado a ponerse en primera línea de la lucha contra el cambio climático. Según ha advertido, redoblar la apuesta por los combustibles fósiles es absurdo, ya que la revolución de las energías limpias está aquí. Son varios los mandatarios internacionales que han tomado hoy la palabra. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha señalado que las catastróficas inundaciones de Valencia son la muestra de que el cambio climático mata. Y el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, ha avanzado el compromiso de su país de reducir en hasta un 67% sus emisiones de gases contaminantes para 2035. La cumbre del clima también reúne a ONGs y entidades ecologistas y que trabajan por la defensa de los derechos humanos. La directora general de Plan International, Concha López, ha advertido, por ejemplo, sobre los graves efectos que tiene la crisis climática en la infancia, especialmente en niñas y adolescentes. Más de 1.000 millones de niños y niñas, ha dicho, se enfrentan a riesgos extremos debido al cambio climático, lo que limita su acceso a educación, salud y oportunidades de futuro. Sobre la forma en la que la crisis climática afecta a la salud de millones de personas, a millones sobre todo de niños y niñas, en los países más pobres, hemos charlado con Quique Bassat, pediatra y director del Centro de Investigación Catalán IS Global. Enseguida escucharemos sus reflexiones. Volvemos además la mirada a un episodio que sucedió hace 80 años, antes de que terminase la Segunda Guerra Mundial. Se trata de la fallida Operación Reconquista, que intentó reinstaurar el gobierno de la República Española en el Valle de Arán. Previamente organizaron maniobras de distracción en los valles navarros de Roncal y Salazar, donde combates entre maquis y militares se saldaron con varios muertos. Comenzamos. El cambio climático representa la mayor amenaza para la supervivencia de nuestra especie, una frase contundente que escuchamos en una de las recientes actividades del Donostia Sustainability Forum, un proyecto de reflexión sobre retos ambientales dentro de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco. Los países más pobres son los que sufrirán más, y eso es una paradoja terrible, ya que son los que menos han contribuido a esta situación y los más vulnerables a sufrir las consecuencias. Son ideas que lanzó el pediatra Quique Bassat, especialista en epidemiología y director general del Instituto de Salud Global de Barcelona, en esta charla del Donostia Sustainability Forum. IS Global es una institución científica que dedica gran parte de sus esfuerzos a estudiar cómo afecta el cambio climático en la salud humana, especialmente en los países más pobres, sometidos a mayores riesgos y con poca o prácticamente nula capacidad de respuesta ante situaciones como epidemias de enfermedades infecciosas. Promover la equidad en salud con investigación y traslación a la sociedad es una de las misiones de esta iniciativa público-privada que cuenta con el apoyo de la Fundación La Caixa. Quique Bassat, que alterna su trabajo en Barcelona con estancias en África, explicó que los menores de 5 años sufrirán el 88% de la carga de enfermedad atribuible al cambio climático. Los niños son los más vulnerables ante la crisis climática, explicó, por los años acumulados de alta exposición a sus consecuencias.
Una cosa que no tenemos claro y que como director de un instituto de salud global me toca recalcar o resaltar es que los países más pobres son los que sufrirán más. Y eso es una paradoja terrible y veremos el porqué. Pero en el cambio climático no afectará de la misma manera a todos los países del mundo. Ahora estamos por primera vez en mucho tiempo, a riesgo de revertir muchos de los enormes logros logrados, alcanzados en los últimos, en el último medio siglo, en cuanto a desigualdades en nuestro planeta. Sabemos que a día de hoy aproximadamente un tercio de la población mundial, de esos 8.000 millones de personas que vivimos en este planeta, ya vive en una situación de pobreza. Pero estamos a riesgo de aumentar estos números de forma muy significativa, ¿no? Y solo en los próximos 5 o 6 años se espera que 100 millones de personas adicionales pueden caer en una situación de pobreza extrema y hasta 200 millones se tengan que desplazar a causa de desastres climáticos. Y de seguir con el escenario ambiental actual, dentro de tan solo 3 décadas, más de 3.000 millones de personas se encontrarían en dichas condiciones. Y dentro de los que van a sufrir las consecuencias, y ya centrándonos en el área de salud humana, los niños son los más vulnerables. ¿Y cómo puede afectar el cambio climático a la salud de los niños? Ya has mencionado antes que los niños menores de 5 años sufrirán casi el 90% de toda la carga de enfermedad atribuible al cambio climático. Eso es muy gordo, eso es una cifra que nos debería hacer reflexionar, ¿no? Y hay una serie de motivos por los cuales los niños son más vulnerables, ¿no? Primero, por los años acumulados de exposición, de alta exposición, ¿no? Un niño que ha nacido hace pocos años ya ha nacido en unas condiciones adversas y ha sido toda su vida expuesto a estas condiciones adversas, ¿no? Hay una serie de ventanas de vulnerabilidad fisiológica que se exacerban durante la infancia y, por lo tanto, esos ya de por sí son más vulnerables. La dieta y los patrones de comportamiento son diferentes en la infancia que en los adultos y hay una cosa muy importante que es la dependencia de los adultos cuidadores, ¿no? El niño no se sabe defender solo frente a las amenazas que el cambio climático conlleva y depende de las acciones que sus cuidadores tengan con ello. Y además los niños, por desgracia, no tienen esa voz propia, no tienen ese altavoz que requieren que alguien haga de altavoz y tienen mucho mayor riesgo de ser ignorados a nivel político. Y por lo tanto tenemos que insistir y seguir haciendo de altavoz para que se quede claro que los niños son los que más vulnerables van a ser. Existe otro grupo altamente vulnerable que son las mujeres embarazadas. A menudo juntamos a los niños y a las mujeres embarazadas en el mismo pack de vulnerabilidad, pero es cierto que las mujeres embarazadas llevan a un niño dentro de ellas, se exponen a las consecuencias de manera aumentada y por lo tanto no nos podemos olvidar también de las mujeres embarazadas que tienen durante su embarazo una gran ventana de vulnerabilidad.
La mayoría de niños y niñas del mundo ya viven en países con renta media o baja y son los más vulnerables, como hemos escuchado, a las consecuencias del cambio climático, que ya está provocando un aumento en la frecuencia e intensidad de desastres naturales y, en consecuencia, está provocando migraciones masivas y la aparición de epidemias de enfermedades infecciosas en países con pocos recursos.
Algunos ejemplos de amenazas reales y ejemplos prácticos de enfermedades que están creciendo en relación al cambio climático. Tenemos que esperar el efecto de las sequías, de las inundaciones, en zonas que ya padecen inseguridad alimentaria y eso va a tener consecuencias clarísimas que ya estamos viendo a tiempo real en términos de malnutrición. Tendremos grandes retrocesos en materias de saneamiento de agua y comida y eso tiene o conlleva enfermedades diarreicas. Cuando tienes una población que se desplaza porque toda la zona donde vivían está inundada y se tiene que reubicar en un campo de refugiados, eso es una receta clarísima para explosión y brotes de enfermedades diarreicas como el cólera, por ejemplo, que lo estamos viendo, y por poner el ejemplo, hace poco tiempo en Mozambique. Tendremos un aumento de enfermedades transmitidas por vectores, que son responsables a día de hoy de una carga muy importante de enfermedad, y los vectores dependen de la temperatura, dependen de las condiciones climáticas, dependen de la humedad a la hora de proliferar, ¿no? Y si hay más vectores, hay más riesgo de que estos vectores transmitan las enfermedades que están acostumbrados a transmitir. Y luego, los adultos responsables de los niños padecerán también desplazamientos masivos, brotes epidémicos de muchas enfermedades. Veremos, por desgracia, y lo hemos visto durante el COVID, interrupción de los programas vacunales, que tantos millones de vidas, 4 millones de vidas salvan cada año las vacunas que se implementan a través del programa ampliado de vacunación. Si te desplazas, pierdes el acceso a estas vacunas, ¿no? Y habrá una interrupción de la escolarización que no tendrá un impacto directo en la salud, pero tendrá un impacto en la educación de estos niños y les pondrá en desventaja en relación con otros niños. Sabemos que los aumentos y la exposición al calor tienen consecuencias en la salud materna, en las mujeres embarazadas, y estudios han demostrado que en épocas con aumentos de temperatura se observa un mayor número de nacimientos prematuros o de nacimientos con bajo peso y un aumento de la morbilidad y mortalidad en el periodo perinatal, ¿no? Y no hace falta que le recuerde a nadie de ustedes las olas de calor que hemos tenido en nuestro entorno. Estas olas de calor también ocurren en entornos de baja renta y ahí sí que se ven de forma muy palpable las consecuencias en los partos y en los partos prematuros y en la salud del recién nacido, que ya nace de por sí en un entorno muy frágil. Tenemos consecuencias clarísimas del cambio climático y de la exposición a determinantes medioambientales en la salud respiratoria, y eso es también fácil de entender, ¿no? Hay aumento de la incidencia de neumonías, hay aumento de las enfermedades no infecciosas relacionadas con la salud respiratoria, hay aumento de las consecuencias directas e indirectas en la salud respiratoria de todo lo que está pasando relacionado con el cambio climático. Y por lo tanto, eso es algo que tendremos que monitorizar muy de cerca porque existen herramientas preventivas que podemos poner en marcha.
Destaca Quique Bassat que algunas enfermedades infecciosas endémicas en zonas tropicales ya se están detectando en países del primer mundo.
Y no hace falta ir muy lejos. En Cambrils, en una zona cercana a Barcelona, en Cataluña, hemos tenido casos, 5 casos autóctonos de dengue. No son casos importados, no son casos que alguien trae desde los países donde son endémicos, sino son casos donde el vector está en nuestro entorno y la enfermedad se transmite en nuestro entorno, ¿no? De la misma manera, en Florida han tenido casos de malaria y existe evidencia muy clara de cómo están empezando a aumentar algunas de las enfermedades de las que habíamos conseguido deshacernos por culpa de este aumento de las temperaturas.
A pesar de todo lo dicho, el director de IS Global no pasa por alto que el mundo está mejor ahora que hace solo unas décadas en materia de salud pública. Lo que está aumentando, recalca, son las desigualdades.
Lo que sí que está aumentando son las desigualdades en sus extremos y eso lo tenemos cada vez más presente, ¿no? Cuando vemos que con unos pocos kilómetros de distancia tenemos la punta de España y el principio de África, cómo esos pocos kilómetros definen tan claramente las desigualdades entre dos continentes, ¿no? Esas desigualdades, por desgracia, sí que están aumentando y lo tenemos que tener muy, muy presente. La pandemia ha evidenciado el enorme poder transformador de las enfermedades infecciosas. Nos dábamos el lujo antes de marzo del 2020 de ignorar a las enfermedades infecciosas. La pandemia fue un baño de realidad, pero por lo menos nos llevamos de la pandemia el mensaje claro de que no podemos olvidarnos de las enfermedades infecciosas y sobre todo no podemos olvidarnos de las enfermedades infecciosas que no nos afectan a nosotros. Porque en un mundo tan globalizado como el que vivimos, un virus que aparece en un mercado de Wuhan en pocos días está en todo el mundo entero. El cambio climático representa la mayor amenaza para la supervivencia de nuestra especie, y esta es una frase que hay que repetir y hay que concienciar. Es una amenaza abstracta, es una amenaza que no la vemos palpable. Cuando yo hablo de una enfermedad infecciosa, sí que nos imaginamos muy claramente lo que va a pasar. Cuando hablo de las consecuencias del cambio climático en la salud humana, nos lo vemos como un ente abstracto y mal definido, ¿no? Pero tenemos que tener claro que es una amenaza real y ya está ocurriendo. Y por lo tanto tenemos que saber dibujarla y saber explicarla de la mejor manera posible. Y ya no podemos afrontar los problemas de salud sin integrar y afrontar de forma holística los determinantes sociales, las enfermedades y sus factores de riesgo y los factores medioambientales y climáticos.
En la siguiente charla que escuchamos a continuación, Quique Bassat analiza la situación de la vacunación contra la malaria, enfermedad olvidada, dice, por el primer mundo. La buena noticia es la llegada de 2 vacunas con capacidad para prevenir, sobre todo en la infancia, esta enfermedad. Sobre estas vacunas, sobre la forma en la que se puede erradicar una enfermedad de este tipo, sobre la comunicación también a la sociedad de los datos que están recopilando sobre el impacto en la salud del cambio climático, hemos charlado con el director de IS Global.
Por centrarnos en algo que ha sido parte activa de tu investigación, la prevención y el tratamiento de la malaria, es una de las principales causas de mortalidad infantil en todo el mundo. teniendo en cuenta que se puede prevenir en gran medida y también tratar, pues es ciertamente lamentable conocer las cifras de mortalidad que se publican cada año, no solamente en población infantil, sino también adultos. En la actualidad existen dos vacunas contra la malaria recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. ¿En qué situación se encuentra el esfuerzo de vacunación?
Bueno, la malaria es una enfermedad que me toca muy de cerca. Hice mi tesis en malaria, es la enfermedad a la que he dedicado más horas de trabajo de mi vida. Y es el ejemplo paradigmático de una enfermedad de la pobreza, ¿no? Una enfermedad que causa cerca de 250 millones de episodios clínicos cada año. No hay muchas enfermedades infecciosas potencialmente mortales que causen 250 millones de episodios clínicos. Y cerca de 600.000 muertes al año, la gran mayoría de las cuales en niños menores de 5 años, ¿no? La carga de enfermedad por sí sola es apabullante. Deberíamos estar todos absolutamente concienciados en que esta es una enfermedad que debemos combatir. Y sin embargo, como la transmisión de la malaria a día de hoy se restringe entre los dos trópicos, es una enfermedad que ocurre predominantemente en los países más pobres y ya no la tenemos entre nosotros como la teníamos hace unas pocas décadas, es una enfermedad olvidada, es una enfermedad a la que no le prestamos la atención adecuada. Además, lo trágico es que es una enfermedad tratable, fácilmente tratable. Tenemos fantásticos antimaláricos que funcionan todavía muy bien. Están algunos a riesgo de dejar de funcionar, pero todavía no existe un parásito en el mundo causante de malaria que no podamos tratar con alguno de los fármacos que tenemos disponibles. Existen redes mosquiteras que permiten protegernos de la picadura del mosquito que transmite el parásito que causa la enfermedad. Y tenemos, por fortuna, dos vacunas que acaban de ser recomendadas. Una en el año 2022, el 6 de octubre de 2022, y otra más recientemente a principios de este año. Dos vacunas muy parecidas, con una eficacia moderada. No es como las vacunas a las que estamos acostumbrados, que protegen en un 95%, estas protegen en un 50%. Pero lo que hemos visto con la implementación de estas vacunas en tres países donde se hizo un programa piloto para entender cuál era el impacto en salud pública, por cada 200 niños vacunados se salva una vida. No hay muchas herramientas de prevención que por cada 200 niños o personas que trates salves una vida, ¿no? Eso es descomunal. El problema que tienen estas vacunas es que no han venido a reemplazar a todo lo demás, o sea, tienen que ser añadidas al armamentario que tenemos, al arsenal que tenemos a día de hoy para luchar contra esta enfermedad. Y luego hay unos cuellos de botella importantes de producción. El hecho que tengamos dos diferentes, muy parecidas pero diferentes, resolverá en parte este cuello de botella de producción, porque nacen muchos más niños en África subsahariana de los que seríamos capaces de vacunar con la producción actual que tenemos de vacuna, pero la llegada de esta segunda vacuna permitirá multiplicar el número de dosis disponibles y creemos que en los próximos 2 o 3 años todo niño que nazca en África subsahariana será vacunado con una vacuna contra la malaria. Y el impacto que esto tendrá en reducir la mortalidad por malaria será enorme. En los primeros proyectos piloto que se han hecho se ha visto que la disminución de la mortalidad de cualquier causa en niños en las zonas donde se han implementado estas vacunas es más del 11%. Y también con una única intervención conseguir reducir en un 11% la mortalidad de cualquier causa es muy notable.
¿Cómo se consigue erradicar una enfermedad como esta?
Lo que hay que hacer es fortalecer los sistemas de salud de los países donde esa enfermedad es un problema de salud. Y no olvidarnos que en los últimos momentos, cuando quedan muy poquitos casos, que la tendencia natural de los ministerios de salud es decir, bueno, si ya no es un problema de salud pública en Egipto y solo me quedaban unos pocos casos de malaria en los últimos 10 años, ¿por qué me debería preocupar yo, ¿no? ¿Por qué debería invertir dinero en realmente a interrumpir la transmisión y eliminar esa enfermedad? Porque en malaria hemos aprendido que cuando nos relajamos, cuando pensamos que ya está el problema casi solucionado, la malaria siempre vuelve y vuelve con una venganza, ¿no? Y en pocos meses podemos pasar de unos poquitos casos a verdaderas epidemias de cientos de miles de casos, ¿no? Entonces, ese último esfuerzo, esa última milla que dicen los anglosajones, es en la que tenemos que dedicar más recursos, más esfuerzos, a pesar de que sea contraintuitivo y parezca que no es necesario, ¿no? Cuando no hacemos esto, pasan cosas, ¿no? En Pakistán, por ejemplo, hay unos pocos cientos de miles de casos de malaria al año y precisamente atribuible, o algunos dicen, a algunos efectos climáticos adversos. Hubo una epidemia en el año 2023 con 3 millones de casos. 3 millones de casos. Pasar de 200.000 casos anuales a 3 millones de casos en unas pocas semanas es un ejemplo palpable de lo que pasa cuando uno se relaja y se piensa que ya ha hecho lo que le tocaba hacer.
Uh-huh. Es lo que comentabas en relación a las inundaciones, a estos fenómenos climáticos extremos que agudizan todavía más este tipo de enfermedades. O sea que algo que puede ser una epidemia más o menos controlable se convierte en una crisis sanitaria de primer orden. Es lo que ocurrió en Pakistán hace unos años. Y en este caso también quería aprovechar para preguntarte, ya que hablabas de la importancia que tiene no solo investigar, sino trasladar los resultados de investigación, ¿cómo pueden contribuir los países más desarrollados a mejorar los sistemas de salud de los países más empobrecidos y, por lo tanto, más vulnerables ante las epidemias de enfermedades infecciosas? Dotarles de vacunas es algo muy evidente, sí. Pero ¿qué más se puede hacer?
Pues a través de la ciencia y de la innovación, ¿no? Pero partiendo de los problemas, no solo patrimonio de los países de más alta renta, sino de los problemas que están ocurriendo a día de hoy y que muchas veces somos ciegos, no los vemos, en los países más pobres, ¿no? Nosotros en nuestra institución hacemos mucha investigación, pero intentamos partir muchas veces del problema en el entorno geográfico determinado, ¿no? Tengo un problema causado por una enfermedad X en este país africano, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollar ciencia? ¿Cómo podemos desarrollar innovación tecnológica? ¿Cómo podemos ser creativos a la hora de aplicar, de buscar soluciones? Pero partiendo del punto de vista de que esas soluciones tienen que ser aplicables desde el momento cero en esos entornos. Y por lo tanto, tienen que ser innovaciones de bajo coste, rápidamente trasladables a los entornos donde es difícil trasladar la innovación. Porque de nada sirve tener una vacuna fabulosa que va a protegernos contra una enfermedad si esa vacuna cuesta 200 euros por dosis. O de nada sirve tener un dispositivo tecnológico fantástico con una resonancia magnética de última generación que nos diagnostica la enfermedad X si en el hospital donde vamos a querer implementarlo no existe, no hay electricidad y no hay agua corriente, ¿no? Entonces, hay que partir de los problemas más importantes, y algunos de los problemas importantes ocurren en los países de alta renta también, evidentemente, pero hay que intentar aportar soluciones que sean implementables fácilmente desde los entornos más desfavorecidos.
Uh-huh. Y eso implica también, por ejemplo, ser capaces de detectar la existencia de brotes de enfermedades infecciosas cuando todavía quizás son controlables, también mejorar la capacidad de diagnóstico. Bueno, alguna vez se publican experiencias, por ejemplo, con dispositivos móviles, con tecnología especialmente dirigida a mejorar el diagnóstico en zonas donde quizás no hay demasiados médicos o, bueno, quizás incluso hay muy pocos, ¿no? Estamos hablando entonces de actuaciones integrales, en cierta manera.
Sí, lo fundamental inicialmente es fortalecer los sistemas de salud que son frágiles en estos entornos, ¿no? Y la atención primaria, ¿no? Que haya acceso a la salud en nuestros países es el primer obstáculo que hay que resolver, ¿no? En un país como Mozambique, el propio Ministerio de Salud cifra en que 60% de la población de 33 millones de habitantes no tiene acceso al sistema de salud, definiendo tener acceso o no como vivir a menos de 25 kilómetros de cualquier dispensario más básico de salud, ¿no? Cuando no tienes ni siquiera acceso a ir a ponerte las vacunas en la primera infancia o a una consulta antenatal durante el embarazo, ya partes de un escalón mucho más bajo que lo otro, ¿no? Cualquier fortalecimiento de este sistema de salud, luego le puedes ir añadiendo capas y le puedes ir añadiendo soluciones a algunos de los problemas. Pero, de nuevo, tienen que ser soluciones que faciliten la vida de del personal que trabaja en el sistema de salud. Recordemos, además, que hay un déficit crónico de personal formado en salud. En un país como Mozambique, 33 millones de habitantes, se calcula que hay alrededor de 2.000 médicos. 2.000 médicos para 33 millones de habitantes. Con lo cual, el grueso de la asistencia sanitaria no lo hacen los médicos, lo hacen cuadros formados de forma mucho más simple. Y son a esos cuadros a los que tenemos que ayudar a diagnosticar mejor, a resolver los problemas diarios que tienen en relación al diagnóstico de enfermedades y al manejo y prevención de estas enfermedades.
Comentabas antes que quizás no es demasiado evidente todavía en nuestra sociedad que el cambio climático constituye la principal amenaza para la salud humana en estos momentos. Y sin embargo, en los últimos años, bueno, pues se van sumando evidencias, como por ejemplo la pandemia de COVID-19. Y luego está la cuestión de las enfermedades emergentes, en las que trabajáis también en el Instituto de Salud Global de Barcelona. Enfermedades como la MPOX, viruela símica o viruela del mono, porque le han cambiado el nombre ya varias veces, que ha ocasionado varios brotes en África realmente serios y con alta mortalidad infantil en varios países de África, pero que hemos visto que también ha dado el salto en un momento dado a los países desarrollados. Visualizar, entender lo que está ocurriendo con estas enfermedades emergentes, cómo llegan, cómo puede haber en un momento dado contagio de dengue en lugares del Mediterráneo europeo. En fin, este tipo de cuestiones no deberían empezar ya a hacer sonar todas las alarmas, no solo en los sistemas de salud, que sí, que entiendo que las alarmas ya sonaron hace tiempo, sino entre la población. Que entendamos que contribuir a la salud de otros países menos afortunados repercute en nuestra salud futura.
Absolutamente, pero yo creo que el simple hecho de estar hablando en un entorno como este de MPOX, de esta enfermedad muy minoritaria dentro de lo que está ocurriendo, potencialmente peligrosa, lógicamente, para la salud de toda la humanidad, ya es un legado de la pandemia, ya es una atención extra que le estamos dando a enfermedades que antes pasaban completamente desapercibidas y que como resultado de la pandemia y de la concienciación de la sociedad, de la importancia de algunas enfermedades, aunque fueran minoritarias o aunque afectaran a otros países que no eran el propio, pues eso ya es un cambio de chip en relación a lo que pasaba antes, ¿no? Ahora no pasa un caso de una enfermedad emergente nueva que no salga en los medios de comunicación o que no se nos consulte sobre la potencial repercusión que tiene esta enfermedad, ¿no? Lo hemos visto con los casos de Marburg en el este de África, lo vimos ya en la epidemia de ébola en el 2014 y lo vamos a seguir viendo y espero que lo vayamos a seguir viendo, porque eso querrá decir que el mensaje ha calado, que nos tenemos que preocupar de lo que está pasando en otro lugar. Porque ahora la excusa de la distancia ya no es una excusa. Ahora con cualquier patógeno, en cuestión de horas, ese patógeno puede cruzar el mundo entero, ¿no? Y por desgracia y por fortuna, la pandemia ha evidenciado que no podemos girar la cara y despreocuparnos, que tenemos que estar atentos a lo que está pasando.
Y luego, además, en relación con cambio climático y salud, pues hay otras derivadas más allá de las enfermedades infecciosas, que sé que es tu ámbito de trabajo, pero bueno, en el Instituto de Salud Global de Barcelona también tenéis publicaciones muy interesantes sobre los efectos de la contaminación atmosférica en la salud, los efectos de las olas de calor, por citar algunas de vuestras líneas de investigación, de manera que pandemia de COVID aparte, y tienes razón en lo que has dicho, como factor de concienciación, en los últimos años, mi impresión personal es que también se han puesto en primera línea de comentario en la sociedad, desde luego de publicación en medios de comunicación, pues todas estas derivadas de salud. Y en ese sentido, bueno, vuestro centro contribuye muchísimo también a dar a conocer esta otra realidad, que la contaminación atmosférica provoca mucha carga de enfermedad, mucha mortalidad antes de tiempo y bueno, el calor, que ha sido algo evidentísimo en los tres últimos años, sobre todo.
Sí,
¿no?
Pero fíjate que esos impactos, lo que está causando el cambio climático en términos del clima y de las olas de calor repetidas, la desaparición de las estaciones tradicionales, como ahora tenemos un invierno muy invierno y un verano muy verano y poco más. Esto la población y la sociedad en general lo está percibiendo a tiempo real y eso no está costando explicarlo. Es el impacto en la salud que está costando explicar de todos estos efectos, ¿no? Cuando empezamos a publicar datos sobre el exceso de mortalidad atribuible a las olas de calor, con decenas de miles de muertos en un año, con la ola de calor del 2022, por ejemplo, que se cifraban en 60.000 o 70.000 muertos en Europa como exceso de mortalidad directamente atribuibles a esas olas de calor, la gente veía esos datos y se sorprendía. Y claro, es que no hay impacto mayor en la salud que el que te acabes muriendo, ¿no? Pero todavía nos está costando transmitir ese mensaje de que estos efectos climáticos adversos o extremos tienen implicaciones directas en la salud de la población. Y mucha gente sigue siendo escéptica y dice, ¿cómo va a ser que una ola de calor haya causado miles de muertos en España solo en ese verano, ¿no? Bueno, pues si rascas los datos y miras la ciencia, evidentemente hay unas poblaciones mucho más vulnerables que otras, los grandes enfermos, los grandes ancianos, pero es que no hay otras explicaciones. O sea, es muy evidente que tiene relación causa-consecuencia, ¿no? Y nuestro trabajo un poco es iluminar esa nebulosa y hacer que la gente pueda hacer esos links entre lo que está pasando a nivel climático, que todos percibimos muy claramente, pero cuáles son las consecuencias directas e indirectas de todo eso en la salud de las poblaciones.
Sí, y además ese factor de la desigualdad económica se puede aplicar también en nuestro entorno. Antes hablabas de las diferencias que pueden producirse con solo unos kilómetros de distancia. Entiendo que te referías sobre todo a lo que puede ser el sur de la península ibérica y el norte de África.
Exacto.
Pero puede ocurrir también en el ámbito de una ciudad española, por ejemplo. Aquí estuvieron, Julio Díaz y Cristina Linares del Instituto de Salud Carlos III y dijeron que cuando hablamos de mortalidad atribuible a olas de calor, el factor fundamental es ser pobre.
Sí. Y hay una estadística muy triste, pero muy dramática también, que es que según tu código postal de nacimiento, en una misma ciudad como es Barcelona, según tu código postal, puedes tener 7 años de diferencia de esperanza de vida al nacer. O sea, en la misma ciudad. Entonces, nosotros siempre luchamos por intentar hacer ciencia relacionada con la equidad. La equidad la puedes ver, grandes inequidades en salud, sobre todo, entre el sur del mundo y entre el norte, pero lo puedes ver entre el barrio de Pedralbes en Barcelona y en los barrios más desfavorecidos de Barcelona también, ¿no? Y ahí es donde tenemos que trabajar. Y por eso cuando hablamos de que nos gusta definirnos como que nuestro ámbito de actuación es global, es porque evidentemente nos preocupan las poblaciones de los países de baja renta, pero también nos preocupan las personas que tienen la mala suerte de nacer en el código postal que va asociado con un mayor riesgo de tener una peor salud.
Sí, sí. Recuerdo alguna investigación vuestra sobre la diferente exposición, por ejemplo, a los gases contaminantes del tráfico, dependiendo de dónde vivas en Barcelona, ¿no?
Pues claro,
es muy evidente que hay zonas más saludables que otras.
Y las zonas más ricas suelen tener más vegetación, ¿no? Y la vegetación está asociada con una mayor salud, ¿no? Pero estas cosas que parecen de perogrullo a veces las explicas y bueno, no es una cosa, no parece que sea ciencia fuerte, que parece que sea una ciencia soft, ¿no? Y nosotros luchamos por defender que este tipo de ciencia es tan importante como otros tipos de ciencia.
Se han cumplido 80 años de la fallida Operación Reconquista promovida por el Partido Comunista de España en el exilio, que quería instaurar en la Val d'Aran el gobierno republicano. Ya en suelo español, su intención era instar a los países aliados al reconocimiento internacional del gobierno legítimo para facilitar la caída del régimen franquista. Veteranos de la Guerra Civil y de la Resistencia francesa se prepararon para llevar a cabo en octubre la liberación de este valle situado en pleno centro de los Pirineos. La ofensiva contemplaba unos días antes incursiones en territorio navarro, episodio que hoy recordamos con Gotzón Pérez Artuch del colectivo Vidancosarte, dedicado a la historia y etnografía de Vidangoz y el Valle del Roncal. ¿Qué tal, Gotzón? Gabón.
Gabón, Eva.
Se calcula que casi 500.000 de personas huyeron de España tras la instauración de la dictadura franquista. Muchos de los que se exiliaron en Francia formaron parte de la resistencia que luchó contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Su esperanza era que, derrotado el fascismo en Italia y Alemania, los aliados consiguieran expulsar también del poder a Franco. Y aquí es donde comienza esta historia, ¿no?
Eso es. Pues muchos de los que se habían exiliado, gente de ideas republicanas y pues que se habían exiliado en Francia, pues al principio pues les había tocado estar a muchos en campos de concentración, ¿no? Y de ahí, pues bueno, a algunos el modo que tuvieron que salir fue pues para combatir del lado de Francia en bueno, en otras guerras que tenían, ¿no? Se suele señalar que muchos se curtieron en Argelia. Y cuando volvieron de allí, o sea, se unieron a la resistencia, ¿vale? Y ya tenían, pues eso, una experiencia de combate. Algunos ya la traían de la guerra civil y otros, pues de esos combates que habían tenido pues en las guerras en Argelia. Este verano se han cumplido los 80 años del desembarco en Normandía, ¿vale? Que fue a principios de junio. Y después de reconquistar París, pues lo que hicieron fue ir recuperando, ir liberando, ¿no? Francia hacia el sur. Y claro, el avance fue muy rápido, ¿no? A lo largo de, hemos dicho, el desembarco en Normandía fue a principios del verano, a principios de junio de 1944, y para pues agosto, finales de agosto de ese mismo año, pues ya estaban llegando al sur de Francia, ¿no? Y con ello, claro, a la frontera con España. Y entonces, pues ya estaban los ánimos calientes, se veía que, pues eso, que iba a caer, que era cuestión de muy poco tiempo que cayeran ya los regímenes fascistas, ¿no? Hitler y Mussolini. Y entonces, pues los republicanos españoles veían que vamos, que una consecuencia lógica de eso era, pues que tenía que caer también Franco, ¿no? Y entonces, pues su idea era ya no parar en el sur de Francia, seguir, saltar los Pirineos y derrocar a Franco también. Pero pues los aliados para entonces ya empezaban a tener sus reticencias, pues porque veían que de hacer eso en España, pues los que tenían las de ganar eran los comunistas y no querían tener pues la URSS por un lado en el norte de Europa y al sur pues otro estado comunista.
Cuando la Segunda Guerra Mundial está llegando a su fin, queda patente que los países aliados no iban a actuar contra la dictadura española. La Unión Nacional Española, plataforma política del Partido Comunista, lanza entonces la Operación Reconquista. ¿En qué consistía?
Pues lo que tenían planeado era, como decimos, pues desde final del verano ya estaban previendo lo que podía pasar, ya habían llegado a liberar el sur de Francia, y la idea que tenía el Partido Comunista en el exilio era abrir como una cabeza de puente, ¿no? Recuperar parte del territorio nacional, que en este caso sería el Val d'Aran, que bueno, geográficamente podríamos decir que está de las cumbres de los Pirineos, de la línea divisoria de los Pirineos hacia el norte, ¿vale? O sea, geográficamente estaría al norte de los Pirineos, pero es Estado español. Y entonces su idea era instalar ahí el gobierno legítimo de la República. Esperando y confiando en que, claro, lo iban a establecer ahí en un tiempo en el que se les iba a echar el invierno encima y iban a quedar incomunicados, ¿vale? El Val d'Aran está comunicado con la península pues por un túnel. Entonces, pues si conseguían hacerse con el túnel, pues podían quedarse aislados en el Val d'Aran todo el invierno. Y entonces, ellos confiaban en que si conseguían recuperar ese pequeño trozo de territorio, ya estaban legítimamente en territorio español, y por un lado eso le iba a meter presión al gobierno de Franco, les iba a desmoralizar en cierto modo, y el estar unos meses, todos los meses de invierno que iban a estar aislados ahí, también les daba legitimidad pues para reclamar ayuda internacional de los aliados, ¿vale? Y también confiaban en que, bueno, si una vez conseguido eso, pues en España se produjera pues una especie de revolución popular, ¿no? Que la gente, pues viendo eso, se animara y se levantara contra Franco. Pero bueno, luego se verá que nada salió como esperaba.
¿De dónde viene, por cierto, el nombre de maquis? Una palabra que bueno, pues evoca precisamente esa lucha resistente ante la dictadura franquista que comenzó en este momento, pero que duró evidentemente muchos años también después de la acabada la Guerra Civil.
El hecho de llamarles maquis a los guerrilleros antifranquistas pues viene de estos capítulos, ¿vale? ¿Y por qué? Pues porque muchos de ellos, como hemos dicho, formaron parte de la resistencia francesa y ahí pues bueno, tomaron esta palabra, el maquisard, ¿vale? Pero que viene de maquia, que es una palabra sarda que significa arbusto, y es pues porque los guerrilleros se escondían entre los arbustos y entonces pues les empezaban a llamar los maquisar, ¿vale? Y como abreviatura maqui. Y de ahí pues pasó la palabra al castellano.
Y antes de lanzar esta operación Reconquista, ¿se intentó recabar el apoyo de vecinos de las zonas a las que se iba a acceder pues para, bueno, quizás asentar bases pues para aprovisionamiento, para descanso, en fin, para nutrirse de víveres, para tener, uh-huh, bueno, pues un apoyo incluso logístico, claro.
Sí, sí. Lo que ellos pensaban es que, visto el avance de los aliados en la Segunda Guerra Mundial y que ya estaban, pues eso, en las puertas del Pirineo, pues lo lógico era pues saltar y ellos esperaban pues que iba a haber una respuesta popular, un alzamiento en su favor, ¿vale? Y para eso, pues para ir trabajando el terreno, habían mandado, pues bueno, como una avanzadilla a gente, a exiliados, que eran de las zonas próximas a los Pirineos, ¿vale? Y que conocían cómo pasar, pues para bueno, para tantear, a ver cómo estaba el ánimo de la gente, pues en eso, para conseguir apoyos, en una palabra, ¿vale? Y bueno, la información que recibieron de algunos de ellos, pues debió ser, pues bueno, bastante optimista, cosa que luego, pues eso, se demostró que no era tan así como ellos lo habían visto, pero bueno, les decían como que sí, que había gente que se iban a levantar. El caso es, bueno, en nuestro valle en concreto, que nuestro valle tiene varios kilómetros de frontera con Francia, el valle de Roncal, pues bueno, había mucha diferencia entre los pueblos en cuanto a ideología, ¿no? Había pueblos más izquierdistas o que habían tenido más presencia izquierdista, como podían ser Burgi y Sabogarde, y el resto de pueblos pues era más con tendencia requete, ¿vale? Carlistas. El caso es, pues bueno, sí que está documentado que bueno, gente de, sobre todo de Burgi, pasó unos días antes, ¿no? Pues al final del verano, a lo largo de septiembre, pues eso, como de incógnito, pues a tantear, pues a gente que conocían del propio valle, pues eso, lo que señalabas, para pues posibilidad de darles apoyo, pues tanto de víveres como de, bueno, escondites o movilizar a gente en un momento dado, ¿vale? Pasa que, bueno, al final, entre que no consiguieron todos los apoyos que esperaban y alguno pues acabó delatando, pues veremos que cómo se tuerce todo pues un poco más adelante.
Ya. Bueno, pues seguimos avanzando en esta historia sobre la Operación Reconquista. ¿Cómo se orquestaron estas incursiones, las planteadas como maniobra de distracción precisamente en lo que respecta a esta zona del Pirineo Navarro?
Pues, a ver, lo que se llama la propia Operación Reconquista, o sea, la invasión o la toma del Valle de Arán, propiamente dicho, está planificada para el 19 de octubre, ¿vale? El caso es que, claro, si no hacían nada, pues todo el Pirineo estaba, bueno, Franco había construido una serie de defensas a lo largo de todo el Pirineo, la denominada línea P, ¿vale? Pues una serie de búnkeres, nidos de ametralladoras y demás, con los que evitar o hacer frente a una posible invasión que él veía posible, ¿no? Tal y como estaba yendo la guerra mundial, pues por los Pirineos. Todos los Pirineos estaban ya custodiados pues por bastantes contingentes militares. Entonces, si intentaban entrar directamente y solo por un punto, esperaban que fueran rápidamente neutralizados por las tropas que ahí había. Entonces, lo que idearon fue unas maniobras de distracción en puntos del Pirineo distantes de ese Valle de Arán, ¿vale? Las primeras invasiones guerrilleras se realizaron pues por el Pirineo Navarro, ¿vale? Hubo alguna entrada pues por Roncesvalles y luego ya también pues por el propio Valle de Roncal. Entraron pues los primeros días de octubre en un puesto del Alto de Laza, que es el que separa el Valle Roncal del Valle Salazar por el norte, ¿vale? Y ahí hubo un enfrentamiento en el que murieron pues dos policías armados y un guardia civil. Y de ahí, pues bueno, algunas partidas tiraron para adelante y se acercaron, pues eso, en el Monte Vidangos, pues murió algún recluta también en algún enfrentamiento, pero bueno, las partidas de maquis se dividieron en tres grupos y poco menos que se acabaron dispersando y volvieron a cruzar la Muga hacia Francia. El caso es que, bueno, ya este capítulo pues hizo que, bueno, que el gobierno franquista ya se inquietara un poco y reforzó los contingentes que había en estos pueblos, ¿vale? En los pueblos de cerca de la frontera.
Bueno, y llegamos a una fecha pues especialmente relevante en esta historia, que es el 25 de octubre. ¿Qué ocurrió ese día?
Ya el 19 de octubre había empezado la invasión del Valdarán, ¿vale? Entonces ya andaban por ahí todos revolucionados. Pero en el resto del Pirineo, pues aún había contingentes guerrilleros en otros puntos, y entonces eso, la idea era que se dispersaran fuerzas, ¿no? De las que les tenían que hacer frente. Entonces hubo una segunda incursión, ¿vale? Entraron más bien por el Valle de Salazar, diríamos, que es el vecino. Hicieron esa primera noche pues en el monte de cerca de Vidangoz, ¿vale? con tan mala suerte o de que cuando iba cayendo la noche pues bajaban labradores del pueblo, ¿no? De recoger las últimas patatas y tal, y se encontraron pues con el contingente de maquis, pues que estaban en un entorno de la cañada, ¿no? Donde había pues cuatro bordas así bastante grandes. Y claro, ya vieron pues lo que había, ¿no? Les preguntaron o les pidieron alguna cosa y tal, y algo de información, pero claro, ya vieron pues los del pueblo mismo que había unas 300 personas, y entre ellos, pues casualmente uno de los que se encontraron era el que entonces era el alcalde, ¿vale? Que había sido un requete en la guerra, y dieron parte pues a los militares que había inmovilizados por los enfrentamientos de un par de semanas antes. Y entonces pues ya prepararon pues el ataque para pa la mañana siguiente, ¿no? Los militares. Al amanecer del día siguiente, ¿vale? Del día 25 de octubre, pues los maquis ya se les habían adelantado y les estaban esperando, y hubo un tiroteo pues potente en el que murieron pues al menos seis maquis y cinco militares. Y bueno, y a consecuencia de aquello, pues bueno, algunos maquis se echaron para atrás, ¿vale? O sea, volvieron cara hacia la Muga, y otros pues tiraron por la cañada hacia el sur, ¿vale? Porque, claro, otro de los objetivos, aparte de la maniobra de distracción, era conectar con bolsas de guerrilleros que se habían quedado en zonas montañosas del interior de la península. Hubo varios enfrentamientos, pero bueno, se puede decir que al final el ejército pues los consiguió neutralizar bastante, bastante rápido.
¿Y cómo terminó, por cierto, el intento fallido de instaurar el gobierno republicano en la Valdarán?
Esperaban haberse hecho con el control del Valdarán relativamente fácil, haber conseguido bloquear el túnel, y contaban con que la población se iba a levantar a su favor. Y bueno, ni una cosa ni otra les salió así, les hicieron frente más tropas de las que esperaban, y bueno, ya para el día 22 de octubre pues ya veían que aquello estaba difícil y que no iban a conseguir lo que esperaban, y el propio 24 de octubre pues se abortó la misión, ¿vale? Y decidieron, bueno, las tropas que quedaban, los que no habían muerto, pues volverse a Francia. Con lo cual se puede decir que el episodio que acabamos de contar de la invasión, de la otra incursión del 24 de octubre, pues los guerrilleros que entraron por el Valle Roncal no lo sabían, pero ya se había cancelado, se había abortado la misión.
Ya, ya. Bueno, ¿qué impacto tuvieron estos acontecimientos en los vecinos de las localidades que se vieron concernidas, pues sin comerlo ni beberlo, por estos enfrentamientos?
En Vidangoz en concreto, pues lo que más comentaban era pues cómo, pues, claro, le daban el sesgo, ¿no? De la visión que tenían ellos como gente de derechas, ¿no? Pues mira, los maquis que al final sí se habían ido allá, pero pues luego venían como engañados, que venían como que iban a recuperar la península y tal, y alguno ya pues cuando se daba cuenta de lo que había, pues eso, pues ya venía como poco menos que a entregarse, y decían pues a uno que se suele decir, hay un árbol, un chaparro, ¿no? Un roble que está en las alturas de Vidangoz, y que desde ahí pues le acertaron a uno que bajaba en una partida de maquis, y dicen, y venía a entregarse y llevaba una carta para su madre y tal, y bueno, mucha gente se acuerda de eso, pero de lo que más se acuerdan es pues eso, de lo que sucedió al tiroteo, al enfrentamiento del 25 de octubre, ¿no? En el que, claro, pues quedaron 11 muertos, y teniendo en cuenta que el cementerio de Vidangoz no es como la mayoría de cementerios, es más, diríamos, pues como en Iparralde o como en Francia, que está el cementerio al lado de la iglesia todavía y está en el propio pueblo, pues claro, los funerales es algo que vio todo el mundo. Y entonces, claro, pues eso, se enterró a 11 personas, pues, y claro, haciendo la distinción de que a los militares se les enterró en caja y a los maquis se les echó, pues eso, envueltos en una sábana y en la zona de sin consagrar, ¿no? Sin bendecir del cementerio. Y entonces, pues eso, la gente tenía ese recuerdo. Hace, pues eso, 4 años, creo que era justo antes de la pandemia, pues Aranzadi, bueno, a instancias del gobierno de Navarra, pues estuvo bueno, mirando a ver si se podría hacer una exhumación, pero bueno, por unas obras que se habían hecho en el cementerio pues hace 40 y tantos años, pues ya se vio que materialmente iba a ser casi, casi imposible, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí seguimos teniendo a los maquis enterrados.
¿Y hubo vecinos denunciados y sancionados por colaborar con estos maquis?
Sí, bueno, una estrategia para bueno, amedrentar a la gente, por un lado, para que no colaboraran con los maquis, era bueno, las fuertes sanciones que les podían caer en caso de ser denunciados por haber colaborado con los maquis, ¿no? Que decían pues 500 pesetas de aquellos tiempos, que era mucho dinero. Pero es que, por otra parte, también incitaban a la gente a denunciar a quien tuviera sospechas, porque de esas 500 pesetas, pues al final, si resultaba que la denuncia se confirmaba, pues la mitad del importe era para el denunciante. Entonces, pues bueno, era un sistema de vigilancia entre los propios vecinos, ¿vale? Comentaba pues que habían en septiembre de aquel año, pues algunos exiliados de Burgui habían pasado y habían intentado reactivar pues a los posibles republicanos o posibles comunistas que había en el valle, ¿no? Y bueno, hicieron algunos intentos, había gente que estaba un poco indecisa, bueno, y eso pues salió por algún lado y se llegó a enterar unos de los principales derechistas de Burgui, quien dio el chivatazo a los militares, y bueno, y entre pues fueron deteniendo a la gente en cadena, y cuando detenían a uno y le interrogaban y cantaba, pues al final acabaron saliendo todas aquellas personas con las que se había contactado, ¿no? Para poderlas activar. Y el caso es, bueno, pues para cuando se produjo la primera entrada de los maquis, para el 4 o 5 de octubre, ya se había detenido pues a un total de 18 personas en Burgui que se habían tanteado para poder tomar parte de la colaboración con el maquis. Entre esos 18 que fueron, bueno, hubo algunos que fueron absueltos y hubo otros pues que llegaron a tener penas de prisión de hasta 3 años. Entre esos y las multas que se pusieron a gente que había sido denunciada, pues bueno, al final quedó bastante desactivado o bastante aislado el movimiento maquis, ¿no?
Bueno, pues un episodio del que se han cumplido recientemente 80 años, la fallida Operación Reconquista y estas operaciones de maniobra, de distracción, que se plantearon en los valles navarros del Roncal y Salazar y que acabaron con varias personas fallecidas, como nos contaba Gotzón Pérez Artuch. Algunos de ellos eran maquis, cuya historia nos ha contado también, y que están enterrados allí todavía, en este cementerio. Uh-huh. Pues una historia bien interesante que bueno, pues que nos sirve también para hacer un ejercicio de memoria histórica.
Quien tenga interés por este tema, hay, bueno, una página web muy interesante. Uh-huh. y bueno, y que sacó también un libro sobre el tema, con, bueno, no solo sobre lo que pasó en el Valle Roncal, sino también pues muchos acontecimientos de los que pasaron con los maquis en Aragón, que se llama, la página web se llama Cuando los Maquis, cuandolosmaquis.com, ¿vale?
Vale.
Y la lleva pues Luis Pérez de Vera Saluce, que está haciendo pues un trabajo encomiable en la investigación sobre los maquis.
Estupendo, pues referencia bibliográfica también. Gracias, Gotzón, hasta la próxima, agur.
A mí es que deba agur. In the way, seems you cannot be replaced.
Just wants to know that you're well.